Buenas tardes, mi nombre es Dangeli Zúñiga y tengo el honor, dado por Ana Rosa muy amablemente, de presentar a nuestra conferencista Evangelina García Prince, quien tiene muchos años de experiencia en la promoción de los derechos de las mujeres. Evangelina ha logrado el equilibrio entre la vida académica y la administración pública, las consultorías internacionales, lo que la ha llevado a ocupar cargos tan importantes como el de la vicepresidencia del Comité de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La carrera de Evangelina se fue estructurando desde sus estudios de sociología y antropología, egresada de la Universidad Central de Venezuela, la UCV, y su doctorado en Ciencias Económicas y Sociales. Ha escrito numerosos artículos en revistas científicas y de divulgación. Entre sus libros se encuentran Igualdad de Género y Desarrollo Humano Sostenible, Derechos Políticos y Ciudadanías de las Mujeres. Ha sido reconocida como una excelente consultora internacional en políticas públicas y políticas de igualdad de género. Formación para el liderazgo, capacitación política y empresarial para hombres y mujeres, entre otros temas. Los invito entonces a darle una cordial bienvenida a Evangelina, quien hoy nos hablará del liderazgo de las mujeres ante el futuro, el descubrir la capacidad de liderazgo que tenemos las mujeres en algunos casos genera desazón, al encontrar también las ilimitadas potencialidades del liderazgo, lo que implica afrontar los desafíos de la responsabilidad y en ciertos casos la autoridad y el poder. Así pues, nuestra conferencista nos brindará su perspectiva sobre el liderazgo de las mujeres y nos ofrecerá algunas propuestas innovadoras. Gracias, Evangelina.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Aunque yo tengo conciencia de que debo modular la distancia entre mi voz y el micrófono, que es de las cosas que uno tiene que aprender para ser líder. Hay gente que agarra el micrófono y se lo pone aquí. Ya veremos que esas son las habilidades que forman parte del toolbox del liderazgo. Bueno, me gustaría, como yo tengo una voz fuerte, que las personas que están a cargo de la modulación del sonido, que por favor me auxiliaran un poco, si a veces con la emoción, porque estas cosas a mí me emocionan, pego un grito y les pido perdón. Quiero agradecer al tecnológico de Costa Rica esta invitación. Me llegó a través de una carta realmente de la doctora Ruiz, muy cariñosa. Y pienso que la doctora Ruiz debe ser una persona muy transparente y con un desarrollo de la inteligencia emocional muy grande, porque ella me dice sinceramente, me la recomendaron. ¡Qué confianza!, ¿no? Bueno, Ana Rosa, muchísimas gracias, ¿no? Ese es también el tema de la intuición. Y a quien me recomendó, bueno, también muchísimas gracias. Quiero agradecer el que ustedes me hagan compañía cuando ya deben estar tan cansadas y tan cansados en este momento después de una conferencia tan intensa. Y finalmente quiero pedir disculpas anticipadas, lo que llamamos en Venezuela curarse en salud, porque este es un tema muy complejo. Es un tema que hoy por hoy es objeto de maestrías completas dentro de los estudios académicos, el tema del liderazgo. Hay institutos dentro de algunas universidades importantes exclusivamente dedicadas al liderazgo. Y yo tengo unos 50 o 60 minutos para hablarle de este tema. Y como bien dice Gloria Bond, de verdad, yo vengo de la escuela en que hay que enmarcar lo que uno va a decir. No lo voy a hacer históricamente porque francamente no tengo tiempo, pero conceptualmente pues tengo que hacer un brevísimo marco teórico para poder entender cuáles son las posibilidades, las fortalezas y debilidades que tenemos las mujeres en el tema del liderazgo. ¿Por qué pusieron esta conferencia de liderazgo al final de este congreso? Bueno, cada una de ustedes saque su conclusión. Sobre todo después del último panel que acabamos de presenciar y escuchar. Esta presentación les va a quedar. Entonces no les extrañe que yo pase algunas de las láminas muy rápidamente. Solamente las he buscado como las he construido, las he diseñado y las he creado como apoyo. Y viendo pues lo avanzado de la obra, me voy a referir muy brevemente a algunas de ellas y en otras evidentemente no me podré detener. Lo que constituye la esencia misma de esta conferencia es un proceso integral en el que yo vengo trabajando desde hace muchísimos años, pero bastante, a pesar de lo joven que me veo, pero vamos a comenzar pues hablando un poco. Hay que entender que la reflexión sobre el liderazgo es una reflexión que va para casi 200 años. Es un tema que ha estado en la agenda de la reflexión intelectual y hoy en día el tema, todo este conocimiento acumulado nos ha llevado a la conclusión de que necesitamos líderes, hombres o mujeres en cualquier organización, instancia o proceso que sean capaces de liderar en un contexto de enorme inestabilidad. La teoría del liderazgo es muy rica. Ha producido tipologías sobre las y los líderes que es francamente inconmensurable. Yo no se las voy a contar, pero miren esa lista. Esa es una tipología, es decir, un conjunto de tipos de liderazgo que están siendo o están bien desarrollados en toda la teoría del liderazgo. Eso es nada más que una muestra. Imagínense si podemos realmente en una conferencia desarrollar qué es lo que se entiende por cada uno de estos tipos de liderazgo. Yo solamente les traje la lista para impresionarlas, más nada. Es simplemente para que os deis cuenta de que es un tema muy complejo y por eso pido excusas anticipadas porque van a quedar alguna serie de vacíos porque no los puedo desarrollar todos. Yo me he dedicado a estudiar y a hacer formación para el liderazgo, bueno, por décadas. Entonces, no es que me las sé todas, ni mucho menos, pero se trata de una materia absolutamente compleja. Entonces, para entender un poco cuál es, digamos, el contexto en el que se mueven los liderazgos del presente y tienen esa lámina, estas son las grandes dimensiones que están marcando lo que llamamos el cambio epocal. No hemos vivido una época de cambios, sino un cambio de época. Y en ese cambio de época, los rasgos fundamentales que ustedes pueden ver en esa lámina van desde el enorme salto tecnológico que hemos vivido hasta esto que me encanta, ¿verdad? Quisiera poder explicarles cada una de estas cosas, cada uno de estos rasgos, pero uno de los más importantes es la crisis en los paradigmas cognitivos. Nosotros hemos pasado de una sociedad que pensaba en ver para creer, y hoy en día estamos en una sociedad en la que es indispensable que las y los líderes crean para ver. Por eso a las líderes y a los líderes se exige hoy en día que sean absolutamente visionarios. Las bases de estas condiciones están demostradas por numerosas disciplinas científicas. Esto es lo que estamos viendo. Cambios de paradigma. ¿Quién de nosotros hace algunos años se iba a imaginar que seríamos testigos dentro de nuestra casa de este evento? ¿Quién de nosotros podría imaginar que después de 70 años de definición de paradigmas de desarrollo veríamos estas escenas? Y de esto no hablo porque evidentemente representa un cambio de paradigma importantísimo dentro de las relaciones sociales. Estamos viviendo una contradicción que es un contexto que afecta a todas las instituciones. Eso no pasa solamente en los países desarrollados, en los Estados Unidos, en Europa, en el Medio Oriente. Eso pasa aquí en Costa Rica. Yo vine por primera vez a este país en el año 76 Y lo que llaman Escazú eran una serie de haciendas que costaba mucho para llegar a algunas de esas fincas. Ahora me llevan a Escazú y qué maravilla, qué cosas tan distintas. Del 76 a este momento, muchos de ustedes o muchas de ustedes no habían nacido cuando ya yo estaba echando broma en Costa Rica. Bueno, he visto cambios absolutamente extraordinarios. La primera vez que yo fui a Panamá, me encontré que todavía existían casas de la época en la que se construyó el canal. Anda, ve ahora a Panamá para que veas qué es lo que te encuentras desde el punto de vista urbanístico. Entonces estamos viviendo, ¿verdad?, una globalización, una mundialización, tienen los signos fundamentales de este proceso, pero simultáneamente estamos viviendo procesos de afirmación nacional. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo con el Partido Islámico, con la sociedad islámica? Bueno, estamos ante paradigmas diferentes. Los conflictos del pasado se quedaron por unas causas diferentes a las de hoy. Hoy son conflictos donde la agresión de los seres humanos tiene fundamentos eminentemente religiosos. Y la gobernabilidad se convierte, digámoslo así, en una exigencia no solo de los estados, sino de las organizaciones y de los programas. Y cualquier gobernabilidad que nosotros querramos asegurar tiene estas tres exigencias que están muy claramente planteadas en las teorías de gobernabilidad que ha desarrollado nuestro gran amigo y profesor catalán, Joan Prats Català, que tiene un instituto de gobernabilidad sostenido por Naciones Unidas que vale la pena buscar en la red, con una literatura realmente importante donde hay cuestiones de género y gobernabilidad. La primera exigencia es la del liderazgo eficaz, capacidad para formular e implementar políticas públicas y la calidad del tejido institucional y la cultura de las organizaciones. Es decir, la gobernabilidad de esta institución o de cualquiera de las organizaciones tiene que ver con la existencia de esos componentes. Las mujeres y el liderazgo. Bueno, lo que nos encontramos, he hecho muchas reflexiones, pero hay dos que me parecen significativas. Cuando se trata de que las mujeres, ¿verdad?, estemos en situaciones de ascenso, siempre hay límites para que no tengamos más poder del que debemos tener. Y todas las mujeres, en todas las esferas de la actividad, tienen los mismos problemas o problemas muy semejantes en relación con la dinámica que tiene que ver con su ascenso a los circuitos del poder. Se trate de las mujeres en los partidos políticos, en la academia, en la organización empresarial, en las organizaciones de la sociedad civil. Estamos siempre en presencia de una cultura milenaria que nos hace llegar al poder hasta un cierto nivel que no ponga en peligro la hegemonía masculina sobre el poder. Son problemas, digamos, de raíces históricas enormes. Fíjense en ese gráfico que es tomado de una investigación del Banco Mundial en Gender Development, ¿verdad?, así como desarrollo en clave de género. Este es un gráfico que muestra los países de bajos ingresos. Este del medio representa los países de ingresos medios y este final los países de altos ingresos. La primera línea negra representa la esperanza de vida. La segunda grisecita representa la matrícula en educación primaria, la tercera la matrícula en educación secundaria, y ahí se ve pues la diferencia entre los países de bajos, medianos y altos ingresos, pero la línea de abajo es la representación parlamentaria de las mujeres. Así que no tiene nada que ver con el ingreso de los países. Esta es una encuesta mundial de esta institución. Sobre las relaciones de las que hay entre las mujeres y el poder, bueno, la cantidad de perspectivas que podríamos asumir para llegar realmente a tener conciencia de qué es lo que determina nuestra situación y la calidad de nuestro liderazgo es casi inconmensurable. No las puedo traer todas acá. Esta no es una maestría, sino una conferencia rápida y puntual que me lleva solamente a señalarles la importancia de estos dos factores para entender cómo es el liderazgo de las mujeres, hay que tener en cuenta cuál es nuestra identidad de género femenino y entender y saber que las relaciones que tenemos con los hombres son relaciones de poder. Y luego hay que tener conciencia de cómo es el sistema de poder de nuestra sociedad. Porque la materia prima del liderazgo es el poder. Simple y llanamente. Y si no sabemos qué es el poder, si no tenemos clara conciencia de cuál es la ubicación del poder dentro de la conciencia de género, dentro de la identidad femenina, ahí tenemos en la primera fila una maestra en esto, como es Gloria Bonder, con todas las compañeras argentinas, porque sí, voy a hacer un dicho bien machista y patriarcal, pero no he creado el equivalente, ¿verdad? Hay que quitarse el sombrero ante las mujeres argentinas que, como ella dijo esta mañana, se rebelaron y se fueron a meter con los temas de la identidad. Es un grupo de unas 7, 8 o 10, a lo mejor ella no comparte los mismos criterios de excelencia que yo tengo respecto a las argentinas, pero que nos ayudaron a ver a las mujeres desde la perspectiva de la identidad, tomando en cuenta en principio que muy pocas nos damos cuenta de que somos toditas las que estamos aquí, mujeres patriarcales. Simple y llanamente, ¿cuál es el sistema en el cual nos socializaron, nos desarrollaron una identidad histórica? El patriarcado. Por eso los paradigmas de lo femenino y lo masculino nunca se encuentran. Me encantaría hablar de la sexualidad en este plano, que es extraordinario, pero evidentemente no puedo hacerlo, pero nunca nos vamos a encontrar. Esas son identidades que están marcadas por esas relaciones de poder. La identidad de género femenino, como la del masculino, es una construcción social histórica jerarquizada. La jerarquía forma parte del ADN, de nuestra identidad de género, y es inconsciente. Es absolutamente inconsciente. ¿Ustedes recuerdan la imagen de un iceberg? La punta del iceberg, la que podemos ver, es el 10% de los que es responsable. Yo no tomo agua fría, eso me mata. Así que si alguien puede hacerme la caridad de traerme agua natural, lo agradeceré. El 10% de, digamos, de los comportamientos que realizamos, tiene sus raíces, sus resortes en el nivel de la conciencia. Es en el subconsciente y en el inconsciente donde están los resortes fundamentales de la identidad. Yo le pregunto a los hombres, ¿verdad? Mira, chamo, ¿por qué es que tú te sientas siempre en la cabecera de la mesa? No sé, no saben. Pero si a él va a la mesa, él no se va a sentar al lado. Él se va a sentar en el puesto principal. Es un comportamiento absolutamente inconsciente. ¿Por qué todas cuando vamos a tener por primera vez nuestras relaciones sexuales con el hombre, sea el 23, el primero, el segundo, el número 37, todas, ¿verdad? Llegamos al momento crítico y la Virgen María es una niña de pecho en relación con la actitud que nosotros asumimos casi, que le decimos, ¿qué es eso que tienes ahí, papi? Porque es la conducta que se espera de nosotras. Ninguno se va a animar a acostarse por primera vez con una mujer si se encuentra con una tipa que llega desnudándose, montándose encima de la cama en una procesión, ¿verdad?, violenta, decirme, vente para acá, papito, ¿para qué? No. Estos son patrones que no son conscientes. Patrones que no son conscientes y son patrones de comportamiento que no llegamos a descubrir. Por eso, tener conciencia de género no es una condición automática. El llegar a tener conciencia de género es una experiencia terremótica. Como dice Eleni Varicaz, como dice Marcela Lagarde, como dice Evangelina García, es terremótico tener conciencia de género. Así que si ustedes están empoderando, tienen que pasar por pensar en que la gente que tú estás empoderando asuma qué significa ser hombre y qué significa ser mujer dentro de esta sociedad. Lo más importante dentro de todo esto es que la jerarquía está en todos los órdenes y sistemas de la experiencia personal y colectiva. Y estos sistemas que son los fundamentales, el sistema productivo, material e intelectual, el sistema político, el sistema de parentesco y el sistema de la subjetividad que estas mujeres argentinas y otras psicoanalistas han puesto en la agenda de, digamos, de las disciplinas de género, la teoría de género, etcétera, son los sistemas básicos que incluyen la jerarquía. Nos cuesta a las mujeres una cosa terrible, validarnos intelectualmente. No hay cosa más oprobiosa y terrible para la generalidad de los hombres, con excepción de los que están aquí presentes, que encontrarse con una mujer de saber. Una mujer de saber es sospechosa de muchas cosas generalmente negativas. El que los hombres admitan que somos mujeres de saber es algo terrible. Yo recuerdo que estando en Nicaragua, gracias, papi, me debes las galletas. Ajá. Celia Moroz nos hacía una visita y nos contaba una anécdota que es preciosa. Ella decía que la invitaron a una gran conferencia de académicos. Ay, Celia escribió nada más ni nada menos que la Crítica de la Razón Patriarcal, uno de los monumentos del pensamiento feminista que tenemos que conocer. No podemos seguir trabajando sobre igualdad sin tener las bases del pensamiento de la igualdad. Entonces, nos contaba ella que en la reunión, esta es una mujer súper brillante, que sabe de lo que habla, una gran filósofa. Entonces uno de los tipos académicos llegó y le dijo, en respuesta a lo que ella planteaba, sí, porque lo que dice la señora, con tono español, por supuesto, sí, porque lo que dice la señora puede ser importante de cierta manera. Y Celia, que es una chaparra así, pero muy viva y muy afirmada, cuando le tocó hablar, en respuesta a lo que decía el señor, le dijo claramente, esas fueron sus palabras, las recuerdo como que estuviera oyendo a Celia en este momento. Señor, no es que a mí me moleste la señores, así esa palabra la usó. Pero así como yo le llamo a usted doctor, le exijo que me llame doctora, porque mis títulos son estos y estos. Así, tal cual, la señora en una reunión de acá, no, soy la doctora fulana de tal. Y en ciertas condiciones eso. Entonces, aquí, sobre estos sistemas, lo del saber es terrible. Yo me detengo ahí porque, bueno, hay bastantes evidencias sobre la situación de la jerarquía en el sistema productivo y en el parentesco, y en el sistema político. Pero ahí están, ahí confluyen, ¿verdad?, los cuatro poderes fundamentales de la sociedad patriarcal: poder económico, el poder del saber, el poder político y el poder personal, que es ejercido fundamentalmente por los hombres. Esto da lugar, reconoce a los pueblos, se ve bien. Así es la política, mi hermano, dándose besos de aquellos, ¿verdad? Lo público ha sido definido como el espacio de los hombres, lo privado, lo doméstico, como el espacio de las mujeres. No es el producto del pensamiento feminista, porque ya Bobbio lo señalaba, ¿verdad?, en El Futuro de la Democracia. Sabemos, por ejemplo, que el tema de lo privado y lo doméstico, digo, lo privado y lo doméstico como el reino de las mujeres, es fundamental. Si nosotros examinamos los orígenes del pensamiento, vamos a encontrar esta dicotomía. Afortunadamente, uno que ha tenido la posibilidad de buscar, encontrar tanta literatura sobre esto, hoy sabemos, ¿verdad?, que lo privado no puede ser opuesto, en el caso de nuestros problemas, a lo público. Porque lo privado de los hombres es muy distinto a lo privado de las mujeres. Bien nos lo ha dicho, ¿verdad?, una gran autora española, que es Soledad Murillo, que nos ha dicho que lo privado se asume dentro del pensamiento político con la primacía de interpretar que equivale a lo doméstico y no equivale realmente a lo doméstico. Por eso yo uso este término, lo privado, doméstico. Y para tener clara, más clara lo que es esta dicotomía, yo les recomiendo que busquen en la red los trabajos de esta gran mexicana, Nora Rabotnikoff, que estableció claramente la diferencia entre privado y doméstico, y busquen la obra de Soledad Murillo, que también está colgada, para que vean cuál es el sentido de lo doméstico. Y esto es esencia de la jerarquía. Aquí, ¿verdad? Celia Moroz, recordando a esta antropóloga fallecida, Michelle Zimbalí Rosaldo, señala que esto, esta diferencia, cuyos rasgos fundamentales ustedes pueden leer, es parte de una invariante estructural de la sociedad patriarcal. Esto es una invariante estructural, esto de lo público y lo privado. Lo que me encanta de lo que dice Celia, de esta dicotomía, de esta división, es esto, por ejemplo. El espacio de lo público es un espacio de individuación. En el espacio de lo público está fulano de tal, con nombre y apellido. ¿Está claro? En cambio, en el mundo de lo privado están las idénticas. Ella dice, por ejemplo, muy graciosamente, que alrededor de lo privado y la ausencia de individuación de las mujeres, hay una idea de lo encambroso, digo, un encambre, ¿verdad? Las tres Marías, las 11.000 vírgenes, una cosa así. Somos las idénticas, no somos fulano de tal o sutano de cual. Lo que significa el criterio de individuación, gracias a la discernibilidad de los roles, existe solo en lo público. En lo privado no hay competencia, a menos que quieras darme la receta de pastel de coco. Pero, ¿por qué más competimos en lo privado? Es en lo público donde está lo que es valioso. Esta es una dicotomía que vale la pena tener, hacerle seguimiento en todo su desarrollo, porque hoy por hoy, ¿verdad?, nosotros estamos hablando de los privacy rights, los derechos de lo privado. Hay una gran pensadora conservadora norteamericana, Elske Stein, que es fundamental para tener, digamos, avances sobre lo que es la teoría de género en este tema de lo público y lo privado. El poder, el inevitable tema del poder, que tiene muchísimas acepciones. Yo he tratado de hacerle un seguimiento al origen de la palabra poder. Casi todo el mundo se detiene en la palabra griega, Kratos, poder. Y aquí, en lo de Kratos y poder, yo me fui, para los efectos del libro que estoy escribiendo sobre el poder y las mujeres y el género, me fui a buscar en las raíces de los idiomas indoeuropeos. Esto es antiquísimo, se pierden en las raíces el origen del término poder. Y lo importante en esta investigación es que desde Calicles y Trasímaco hasta Nancy Hartstock, el poder es entendido básicamente tal como yo lo señalo ahí, como ejercer apropiación, dominio y control sobre. Eso es. El poder no es cualquier cosa, es un sistema que incluye visiones del mundo, concepciones, conceptos, modos de ser, en un, ¿verdad?, paradigma de prácticas excluyentes y polarizantes. Entonces, dominio y control sobre, así lo entiende nuestra sociedad. Y les voy a decir que eso es parte del ADN de nuestra identidad de género femenino. Porque el ejercicio del poder, cuando lo podemos ejercer, tiene que ver con esta definición. El poder es eminentemente, ¿verdad?, es una especialidad fundamentalmente masculina. Clara Coria, que es una de las argentinas que yo amo y venero, nos habla de los contrapoderes que desarrollamos las mujeres, excluidas del poder institucional. Lo que nos queda es, ¿verdad?, la seducción, los sentimientos y el manejo de la culpa. ¿Cómo? ¿Te vas otra vez, mi amor? Esos son contrapoderes que hemos ido realmente construyendo desde la condición de la subordinación que está dentro de la condición jerarquizada. Entonces, el poder, hoy por hoy, es un concepto muy, muy, digamos, impugnado, altamente contencioso. Esta vez, ¿tú crees que Dios nos iba a dar la manito a nosotros? No, ¿qué va? Es una especialidad absolutamente masculina. Ahí están. Y ahí está esto, no sé si se ve claramente, ¿verdad? Aquí aparece el dominio y la justicia. El poder define qué es lo que es justo. Punto. Fíjense que cuando la gente está en el poder cambia las leyes y las define de tal manera que la justicia es función del poder. Tal como lo decía Calicles, que era un sofista, uno de los primeros que en la sociedad griega estableció la primera definición de poder. Decía, el poder, veamos la naturaleza, decía Calicles. El poder es del más fuerte. En la naturaleza, ¿qué pasa? Los más fuertes dominan a los más débiles. Entonces el poder es fuerza. Y se la terminó de acompañar Trasímaco, quien decía que lo justo es lo que conviene al más fuerte. Esas son raíces que están ahí en el presente, pero hay que investigar en estas raíces para poder entender. Frente a este concepto patriarcal, impugnado, pero todavía dominante, surgen estas otras concepciones del poder como alternativas, pero que no están suficientemente desarrolladas como prácticas colectivas. El poder compara de, y sobre todo este poder personal, que es una cosa reciente, el poder institucional, el poder de las habilidades y de las capacidades. El tema del liderazgo de las mujeres. Yo he venido trabajando este tema por décadas y en mis trabajos he encontrado 10 enfoques. Es decir, la literatura sobre el tema del poder de las mujeres, estos son los enfoques, no les voy a hablar de ellos, sino de 2 o 3 que creo que son pertinentes. El enfoque cuantitativo, el enfoque del papel de las mujeres en el cambio social, el enfoque centrado en el proceso de llegar al poder, cómo llegan las mujeres al poder, el enfoque de los obstáculos que presentan las mujeres para llegar al poder, el enfoque de los mecanismos de exclusión institucionalizado, el enfoque de los mecanismos sociopsicológicos del poder, la vivencia del éxito, cómo es el tema del poder en la estructura socioemocional de las mujeres, cómo vivimos las mujeres, el éxito como lo entendemos, el enfoque de las relaciones de las mujeres, la ciudadanía y el Estado, el enfoque centrado en las características del ejercicio del liderazgo por las mujeres, que es apasionante, apasionante lo que las mujeres pensamos sobre el liderazgo de las mujeres. Y yo hice una investigación para la CIM, la Comisión Interamericana de Mujeres, hace pocos años, sobre esto, y hay un libro que se los puedo mandar, o creo que está colgado en SlideShare. El enfoque del empoderamiento, porque aquí este empoderamiento se dan cuenta que tiene una palabrita en el medio, poder. Ajá. Y el enfoque de la promoción y de la formación de líderes, que este yo lo promuevo muy seriamente. Todos estos enfoques son enfoques importantes. Este, mire, durante 2 días ustedes básicamente han hablado de esto. ¿Cuántas son y dónde están? Entonces, cuando se habla del liderazgo, este es el enfoque tradicional. ¿Cuántas son y dónde están? Yo no digo que sea mal, pero el tema de la relación de las mujeres con el liderazgo es mucho más que eso. Sobre todo, muy desanimada yo, porque en el año 95, en la conferencia de Beijing, Naciones Unidas dijo que para que alcanzáramos la igualdad se necesitarían 500 años al ritmo de crecimiento de mujeres en el poder. Imagínense las esperanzas, ¿verdad? El enfoque de los obstáculos. Los obstáculos, bueno, hay montones de literatura que hemos producido en la investigación sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres para estar en el poder y en el ejercicio del liderazgo. Algunos objetivos, otros de carácter subjetivo, yo he escogido 2 o 3 que me parece que son significativos. El enfoque, ¿verdad?, de las premisas que conforman el paradigma de la identidad de género femenino, ahí hay un obstáculo. Es decir, el paradigma identitario femenino tiene unos condicionamientos inconscientes y subconscientes sobre el poder que constituyen un obstáculo. Por eso no es posible formar líderes si tú no le trabajas la otra parte. Tú le puedes dar el toolbox del liderazgo, la conceptuación. Ya veremos cuáles son los énfasis que hay que poner en la formación de líderes. Pero si tú no deconstruyes, si tú no haces que las mujeres descubran cuál es su propia concepción sobre sí mismas, casi que me dan ganas de hacer un ejercicio de 2 minutos, pero no. Vamos adelante. Tenemos menos experiencia en conseguir y manejar los recursos del poder institucionalizado. En eso, todas las que están aquí tienen experiencia. Las prácticas favorecen a los varones. Las pautas de socialización sobre el poder. ¡Qué trágico! Yo quiero que alguien levante la mano en esta sala y me diga, ¿cuándo su papá, cuando estaba chiquita, le dijo mi muchachita linda cuando sea presidente de la República, cuando tenga su propia empresa, mi muchacha? No, a nosotras no se nos alimentan sueños de poder, ni de liderazgo, sino qué linda, qué nietos tan bellos me vas a dar. Eso es. El poder es una concepción, una estructura. Eso es así. De eso le puede hablar maravilla, le puede hablar maravilla. Gloria Bonder, Irene Meller, que es otra de las argentinas que yo quiero muchísimo, Ana María Fernández, todas estas mujeres. Dígame la Mabel Burín, la chiquitina. La Mabel Burín tiene un libro que hay que leer si quieres trabajar sobre las cosas de género. Son los estudios de la subjetividad femenina. Tienes que leer. Es decir, la formación que requerimos en esta materia es fundamental para estas tareas que estamos haciendo. Hay una... Los conflictos emocionales, la carencia de círculos de influencia. No, hay una insolidaridad estructural, identitaria de género femenino, como lo señala Amelia Valcárcel. Eso está ahí y uno lo puede entender históricamente. ¿Por qué? Porque excluidas del poder, la competencia entre las mujeres para llegar al poder es una competencia corta cabeza, terrible. Entonces están los conflictos emocionales, los sentimientos de culpa por esa, digamos, vida que llevamos cuando transgredimos las pautas de los roles tradicionales. Y la baja autoestima genérica. Eso no lo digo yo, eso lo dice Amelia, que es mi mentora, Amelia Valcárcel. Amelia asegura en un libro que tenemos todas y todos que leer, se llama Sexo y Filosofía, la primera de sus grandes obras, nos dice que la construcción de la identidad femenina es defectiva. Somos mujeres patriarcales, ¿verdad? Que es una estructura jerarquizada y a nosotras no nos pusieron aquí, sino aquí. Desde esta posición de inferioridad y subalternidad se construyó la identidad de las mujeres. Eso es una identidad defectiva. Ciertamente la identidad atribuida, la que está en la parte de que no se ve del iceberg, es defectiva. Uno tiene además una identidad adquirida por la experiencia, pero que está contaminada de los valores del orden de género patriarcal. Y finalmente, uno tiene una identidad optada. Optada es así, pues, como que llega un momento, eso se adquiere un poco, pues, con la edad, después que uno ha pasado por muchas experiencias, que le importa un comino lo que se diga de tu comportamiento, simple y llanamente porque tú eres libre para optar. Pero aún las más libres y las que han optado una identidad más apropiada tienen esas raíces. ¿Tú crees que yo vengo aquí pensando en lo que me voy a llevar para mí? No, para mi hija y para mis nietas. Es así. Absolutamente así. Y mi amiga se va mañana porque operan a la esposa del hijo. Ella quería pasarse 3 días, pero no, no puede. ¿Es así o no, hermana? Es algo que está por encima porque está muy profundamente arraigado. Ay, los roles estos de los identitarios son terribles. Me contaba una muchacha aquí que le dieron un premio extraordinario. Bueno, eso pasa con los hombres de afuera. Le dieron un premio extraordinario, le hicieron toda una serie de homenajes en un área muy importante profesional aquí en Costa Rica. Y durante ese periodo fue un martirio porque el tipo nada que nada. Es tremendo, es tremendo. Eso funciona. Las mujeres que han alcanzado un desarrollo personal muy fuerte viven frecuentemente episodios de esta naturaleza. Imagínate, con esa mujer me voy a acostar. Bueno, Viagra con eso. Muy bien. Aquí tenemos el enfoque del papel de las mujeres en el cambio social. Mire, en todas las instituciones, las representaciones de género de las mujeres en el poder son representaciones inferiorizadas. Y aquí, ¿verdad?, en este tecnológico, como en el INCA, en el que yo di un curso de liderazgo este año, la corriente masculina es la que prevalece. Es el mainstream. Por eso tenemos una mujer tech. Es mainstream, ¿verdad? La tendencia a la guetización. Eso no podemos permitir que nuestra cátedra se convierta en un gueto dentro de la academia. Como las secretarías femeninas se convierten en un gueto dentro de los partidos y los ministerios dentro de los gobiernos pueden ser un gueto. También se convierten en el gueto. El enfoque centrado en el proceso de llegar al poder. Pasamos por un reclutamiento, la selección y la elección. Las mujeres somos sometidas, cuando entramos en la carrera pública, a un escrutinio muy severo. El filtro por el que pasamos las mujeres tiene que ver con criterios que no se le aplican a los hombres. Absolutamente. Aparte de que, como dice Amelia en otro libro formidable, La política de las mujeres, nosotros tenemos en el poder que hacer tres votos. Voto de pobreza, voto de obediencia y voto de castidad. No, no es una broma de Amelia Valcárcel, es así. Porque no hay nada que descalifique en el espacio público a una mujer que la condición con la que vive la sexualidad no esté atenida a las condiciones de la institucionalidad patriarcal. Esto es bien, a mí a veces me da cosa hablar de estas cuestiones cuando tengo hombres por delante. Pero pues, el patriarcado no lo creé yo. ¿Cómo es el desarrollo del deseo de poder en las mujeres? Es otro tema importantísimo. ¿Cómo es el desarrollo del deseo? Es todo un proceso. La vivencia del éxito y la realización. Hay una autora feminista húngara que se las recomiendo, la comenta, Sheila Benavir, se llama María Marcus, que ha trabajado sobre este tema de la vivencia del éxito entre las mujeres y los hombres. Para cuando nosotros estamos en el éxito, en las posiciones de éxito, la investigación lo ha demostrado, tenemos motivaciones distintas en general. El techo de cristal genera depresiones. Sobre eso ha trabajado bastante Mabel Burín. Yo les hablo de las argentinas, pues son las grandes maestras del tema en la región. Y bueno, hay que señalarlo. Los costos personales del ejercicio del liderazgo. Detrás de una mujer exitosa generalmente hay un divorcio, una separación, una vaina de esas cualquiera, ¿verdad? Entonces, mira, ahí estamos nosotras. Ahí están los mecanismos de exclusión institucionalizados. Son muchos. Cada uno de ellos me ha llevado a mí mucho trabajo de desarrollo, el techo de cristal. Esta mujer, se ven bien, la equilibrista, muchas de nosotros vivimos ahí, en un equilibrio permanente en nuestra vida, porque estamos sometidas a este techo de cristal, el no ascender. Este es un concepto que viene del año 80, fue enunciado en los Estados Unidos. Búsquense en la web el primer trabajo sobre esto de Ann Morrison y busquen, por ejemplo, en la Secretaría de Trabajo de los Estados Unidos, la Comisión Federal del Glass Ceiling. Es impresionante toda la investigación que hay sobre eso. Y en América Latina, Mabel Burín ha hecho unos aportes fantásticos sobre esto. El suelo pegajoso. ¿Sabes lo que es el suelo pegajoso? Imagínate tú un suelo. Entonces yo le voy a decir que es el suelo pegajoso. Mamá, te vas otra vez. ¿Cuánto tiempo? ¿Y quién va a hacer la compra? ¿Quién me va a llevar para el colegio? Es un suelo pegajoso el suelo doméstico. Esto es una idea de Marcela, ¿verdad? La escalera resbaladiza, que es lo que nos encontramos en muchas carreras. Imagínate tú, te vas ascendiendo y de repente, ¡uy! ¿Verdad? Se convierte en un tobogán. El gueto de terciopelo. Ciertos espacios institucionales donde tú encuentras los mejores muebles, las flores, alfombras, muchachas con uniforme diseñado por Dior, quién sabe qué cosa. Pero, ¿qué parte de la organización no está en el mainstream de las decisiones de poder? ¿Qué es eso? Bueno, relaciones públicas, relaciones interinstitucionales, este tipo de cosas que son los guetos de terciopelo. El laberinto de cristal. El laberinto de cristal, ¿verdad? Es un mecanismo de exclusión en términos de cual la organización, el liderazgo de la organización, te va llegando por una vía para que nunca llegues a la junta directiva. El anillo de diamantes es el que se reúne en cualquier, ¿cómo le dicen ustedes a una cosita así donde se come en la carretera que no tiene? Un boliche en Argentina, una taguara en Venezuela. ¿Cómo le llamaríamos acá en Costa Rica? ¿Un qué? No, una cosa de esas. Bueno, el anillo de diamantes se reúne en cualquier taguara, en cualquier bolichito, en cualquier sitio, y ahí se toman las grandes decisiones. ¿Tú crees que las grandes decisiones se toman en la mesa ovalada, pulida, donde hay derecho de palabra? No, se reúnen a tomarse cualquier cosa y deciden, esta va, esta no va, esta va, esta no va, a esto tanto. Es así, el anillo de diamantes, así funciona el poder en nuestra sociedad. Yo de estos solo quiero recomendarles a quienes se están formando en género que reconozcan que uno de los mecanismos de exclusión que debemos vencer las mujeres conscientemente es el muro de palabras. Esta mujer, Deborah Tannen, tiene un libro, muchos, pero hay uno que se llama Género y Lenguaje que hay que leer, porque en ese libro ella nos plantea este concepto, género lectos. Las mujeres en público hablamos de manera diferente a los varones. Ella ha hecho, por ejemplo, trabaja en este momento en la Universidad de Harvard, ha hecho investigación sobre el hablar de los hombres y las mujeres en las juntas directivas de las corporaciones y dice que cuando la mujer va a plantear algo, entonces lo plantea de una manera con un género lecto en el que siempre hay como una serie de, digamos, esos rutas que no se encuentran, no hay plena claridad, no hay autoridad, no hay, digamos, tono de la voz, no hay comunicación corporal. Entonces dice cualquier cosa, pide la palabra. Entonces, ¡ah, qué bien, qué bien! A los 15 minutos llega cualquier otro miembro de la junta directiva y entonces dice lo mismo en términos de un género lecto que, digamos, implica toda una simbología de imagen en el movimiento corporal de autoridad y poder y la mesa directiva. Dice ser el salvador de la empresa. Eso nos ha pasado a todas. ¿Y qué amargo sentimos? ¿Cómo es posible que a este baboso le hayan dado el crédito cuando soy yo la que ha hecho la investigación? Ah, pero mi género lecto no me ayudó. Y esta señora que ha trabajado tanto tiempo en Chile y en Centroamérica, es una sueca, Barbro Dalbon Hall, que nos dice que en las organizaciones están los hombres que hablan inglés. Digamos, esto es metafórico. Y entramos las mujeres que hablamos francés. Los hombres nunca van a aprender francés. Las que aprenden inglés somos nosotras. Esto, ¿qué es? Estos son simplemente para que tengan una idea aproximada del enfoque centrado en el liderazgo, digamos, de las mujeres. Todo lo que supone estudiar el liderazgo de las mujeres. La autoestima, el prestigio, la imagen, el mentoring, los factores que influyen en su liderazgo, las actitudes, lo que piensan las mujeres, los estilos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo acceden al poder las mujeres? Bueno, y las reconocen. Hay algunas que hacen la carrera política, o la carrera empresarial, o académica, social, comunitaria, y hay las mujeres que llegan por la dinastía. Ahí metí a tres argentinas porque son ¿verdad? Son mujeres de dinastía. Aquí está la primera, aquí está la segunda y aquí está la tercera. Y eso ocurre en cualquier parte del mundo. Hay mujeres, aquí está la Clinton, ¿verdad? ¿Está por aquí? Sí, sí, sí se ve, ¿verdad? Están estas que llegan, esta es una mujer que hizo, ¿verdad? Llegó porque hizo carrera, lo mismo que Amelia. Esta es la directora de la Pepsi Cola, una mujer de carrera. Esta es una star circunstancial. ¿Saben quién es? ¿La reconocen? Alguien la reconocerá, Brigitte Bardot, ¿verdad? Aquí está la presidenta de Liberia. Bueno, ahí tienen ustedes, esta es Coco Chanel. Una mujer que hizo carrera desde sus posibilidades. Están cómo ejercen el poder. Estos son los tipos que yo he descubierto. Hay las mujeres que clonan el estilo del liderazgo masculino. Están las travestis, como la Bhutto, ¿verdad? Que fue presidenta en Pakistán. Están los liderazgos profemeninos, como los de Michelle Bachelet. Y evidentemente están los liderazgos feministas, como el de Marcela Lagarde, que no solo desde la academia, sino desde el poder político, lo ensayó. Hay prejuicios misóginos en cantidad, ¿verdad? Que a las mujeres no imponemos autoridad, que somos sentimentales, débiles. Y en verdad uno encuentra ciertos accidentes. Estas que están aquí, las mexicanas que estén aquí las reconocen, la famosa Juanita. Estas bandidas fueron electas diputadas al Congreso mexicano en la última elección y a la semana renunciaron al cargo para que los hombres suplentes asumieran la posición. Entonces, eso es un... Sí, y desde entonces se modificó la ley electoral en México y es importante, pero esas cosas pasan. Entonces, evidentemente, el tema es complejo. Claro, hay quienes asumen perspectivas positivas. La investigación ha demostrado rasgos positivos del liderazgo de las mujeres y evidentemente las preguntas que nos hacemos, aquí están los cuatro actores fundamentales de la gobernabilidad: el Estado, la comunidad productiva privada, la comunidad política y la sociedad civil. ¿Qué hacen las mujeres en el Estado? ¿Solo femócratas? ¿Realmente femócratas? ¿Y las mujeres en los partidos políticos son activistas? Pero la identidad en los partidos es una identidad que está mediada por la identidad partidista. Hay una investigadora andaluza que yo quiero mucho, Claudia Zafra, que ha creado un esquema de interpretación que lo que nos ocurre muchas veces a las mujeres cuando somos unas grandes... ¿Te acordás de la comisión que creó el presidente aquel? Ajá. Bueno. Que somos unas grandes feministas luchadoras por los derechos de la mujer y cuando llegamos al poder es un proceso de desgeneración. Entramos en el círculo del poder patriarcal, comienzan las críticas a nuestro feminismo, vamos abandonando al feminismo, incorporándonos a la cultura patriarcal, la dejamos y nos convertimos en un elemento más. Entonces, esa desgenerización de las mujeres en el poder, eso ocurre muchísimo en el espacio público. ¿Qué hacen las mujeres en la academia, las mujeres en las universidades? Hacen activismo intelectual, con una gran potencialidad para el activismo político que no siempre es aprovechado. Entre las fuentes, digamos, de la agenda pública, los think tanks, el activismo intelectual de las universidades es fundamental. Entonces, ¿qué tipo de activismo? Analítico. No es propositivo, es solamente agitrot, es decir, agitación. ¿Qué hacen las mujeres en la sociedad civil, el liderazgo de las mujeres del feminismo? Multiactivismo. No hay gran propositividad en todas las sociedades latinoamericanas de las mujeres de la sociedad civil. No me meto con la comunidad productiva porque todavía no tiene conciencia de su rol de la gobernabilidad. Esta es mi experiencia. Rápidamente vamos a ir a lo básico. Yo creo que hay que, si se trata de diseñar un proceso de formación de líderes, tiene que ser un proceso que sea sustentable, que sea sostenible y que sea permanente, lo que no significa que sea idéntico. Tiene que tener insumos en permanente renovación y tiene que tener, fíjense bien, los procesos de formación. Tenemos tantas dificultades para conseguir recursos y espacios que los procesos y los diseños de formación tienen que ser flexibles y amplios para que podamos diseñar programas de formación para el liderazgo a la carta. ¿Qué significa a la carta? Bueno, mira, Evangelina, no te podemos pagar honorario, pero te vamos a pagar esto y aquello y lo otro y te vamos a dar $10 por tal cosa. Entonces tú diseñas de acuerdo con los recursos, el tiempo. Aquí no se puede hacer un diplomado de liderazgo, Evangelina. Claro que se puede. Hazlo cada fin de semana. Entonces hay que tener la posibilidad de crear esquemas que nos permitan hacer la formación para el liderazgo a la carta. Y estos son, en mi criterio, las cuatro áreas que debe, digamos, un programa de formación de mujeres líderes y de hombres líderes. Sensibilización y la formación, la red es indispensable, investigación y actualización, promoción y difusión de los liderazgos. Prácticamente de las cuatro áreas que ustedes han estado hablando. Ahora, esto es lo que mi experiencia de 40 años, de experiencia en la formación de líderes tengo yo. 40 años, algo me debe haber dado. Y lo que me ha dado y me ha enseñado es que cuando ustedes diseñen un programa de formación de líderes, tienen que darle elementos de conocimiento sobre el contexto en el que va a actuar. ¿Cuántas diputadas y diputados no caen en la asamblea en paracaídas? Sin saber dónde estoy, qué será esto, cómo se harán las leyes. Y así en las organizaciones hay que dar formación sobre el contexto. Esta que es mi área fundamental, digo, no para mí, sino que, bueno, adoro hacer cosas para el empoderamiento personal, como desarrollo del poder personal. Hay que dar conocimiento sobre liderazgo, los aspectos conceptuales, las estrategias. Hay que darle toolbox, las herramientas del liderazgo, pensamiento estratégico. ¿Cómo se declara ante los medios? Llegan los medios y la desprevenida empieza a hablar y el periodista le pone aquí, ¿verdad? Esperando que se canse o que meta la pata. Decimos meter la pata, cometer un error. Y entonces empieza a hablar. Y resulta que una noticia dura exactamente 15 a 18 segundos en el noticiero. Entonces tú tienes que aprender eso. ¿Qué es lo que vas a declarar? Tienes que saber dónde tienes que poner el micrófono cuando hablas. Tienes que saber que no te puedes parar como una estatua a hablar, sino que tienes que tener una cierta dinámica y puedes tener tu estilo como lo tengo yo, ¿verdad? Mi estilo de mi dinámica particular. Tienes que tener sensibilización y formación en género. No queremos líderes que no tengan formación en líder, pero formación seria. Es decir, hay mucha gente recién llegada a los temas de la igualdad y bienvenidas y bienvenidos, todos pueden entrar, pero ojo, esto cada día se hace más completo. Esta es una perspectiva de interpretación del mundo que tiene una filosofía, una disciplina científica, una metodología y un proyecto político de cambio. Es como cuando se anunció el marxismo, así es todo este tema de la igualdad y de la teoría de género. Y finalmente están los temas de la especialidad. No es lo mismo formar líderes académicas que formar líderes para la acción, agrícola. Esto les va a quedar. Y ahí están las materias que corresponden a esos ejes. Esto se los quise traer porque no me puedo ir sin que ustedes no conozcan cuál es mi idea de lo que es la estructura del liderazgo. El liderazgo creímos siempre que era cargo, pero la ecuación del liderazgo, hoy por hoy, viendo los paradigmas, es cargo, es necesariamente preparación. Hay gente que llega al poder y caray, sin preparación, sino que lo digamos nosotros. Y está el tema que que es fundamental hoy en día en el liderazgo. El poder personal. Tú con gran poder personal, pero sin preparación, teniendo un alto cargo, puedes mandar al hoyo y a la muerte a cualquier buen proyecto. Tú con una gran preparación, pero sin poder personal, ¡ay, qué aburrimiento! La convocatoria para el crecimiento es mucho más difícil. Entonces, aquí el poder personal no está en el diploma que cuelgas. El poder personal está en ti, está dentro de ti. Y lo que hacemos en los talleres de empoderamiento es sacar eso que moviliza la conciencia de género y la conciencia del poder. Ya estoy más que vencida, ¿verdad?, de la hora. Qué horror, pero yo les termino rápido. Para entender un poco el poder personal, así hay que ver al ser humano. Somos una unidad, pensamiento, emoción y acción, porque este es un mensaje de empoderamiento que quiero dejarles. La realidad no existe, la realidad es virtual. La realidad es absolutamente virtual. Es la que tú creas con el pensamiento, simplemente con estos instrumentos poderosos que están representados. El pensamiento crea la realidad. Si Ariki hay, ¿cuántas personas habrá acá? ¿80 personas? ¿60? Esta noche cada una se lleva una evangelina. Se lleva su evangelina. Ah, no, esa es una payasa. Ah, no, es una tipa brillante. Es divertidísima, es una mujer muy seria. Se ve que ha estudiado acá. ¿Quién se lleva su evangelina? La que crea con su pensamiento. Dependiendo de si su pensamiento es satisfactorio, su emoción, porque esto va unido, va unido. No estamos separados como creían los griegos al principio, ¿no? Pensamiento y emoción van al mismo tiempo. Y la acción, el comportamiento, que puede ser opinático de movimiento, es en correspondencia con ese esquema. Cuando percibimos la realidad, en realidad, esa realidad tiene sentido cuando le damos una interpretación que es aprendida. Es decir, esto es bueno, esto es malo, esto es esto o aquello. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propio mapa de la realidad. A ver, ¿qué es eso? Ustedes van a interpretar esa percepción de acuerdo con su experiencia. ¿Qué será eso? Pero no tengan, arriésguense a decirlo, les estoy preguntando a ustedes. Hojas, no, son células de la vagina. ¿Y eso qué es? Piedra, no. Sal y pimienta, aumentados. Es decir, así vemos la realidad. ¿Desde qué perspectivas la vemos a esa realidad? Bueno, eso es bien importante para entender que cada uno de nosotros tiene su propio mapa de la realidad, que ha ido construyendo sobre la base de creencias. El tipo de creencias que tú tienes en tu realidad virtual que desarrolla emociones y comportamiento es lo que define realmente cómo es que nosotros vivimos. Y entonces estas creencias que me están dominando pueden ser de dos tipos respecto a tu persona. Les estoy hablando de poder personal. Pueden ser creencias frenadoras o pueden ser creencias crecedoras. Cierren los ojos. Así en cuestión de un o dos segundos, en una escala de 0 a 100, ¿qué calificación le das tú a tu poder personal? Ya, abran los ojos. ¿Quién crees tú que te va a poner en 100? La que te diste es la que tú te das. Y te la das mental y emocionalmente. Es decir, hay muchas posibilidades de hacer este tipo de cosas. Entonces, tu creencia de que tú estás en 75 es una creencia frenadora. Estás actuando desde el 75. O sea, lo que hacemos en los talleres de empoderamiento y de liderazgo es darte cuenta de que tú estás en el 100 y de que hay áreas que puedas que estés en 80 o en 10 o en 20 o es que estés en 100%. No puedo darles más de esto, aunque me encantaría. No ser conscientes de nuestro poder personal nos lleva a sentirnos impotentes o a delegar nuestro poder, dar nuestro poder a otras personas o a entidades. ¿A quién les da tu poder? ¿A tu trabajo, tu jefe? a tus hijos, tus hijas, a tu posición, la cantidad de reflexiones que puede llevarnos estas tres preguntas. ¿Dónde pone uno su poder? Crecer internamente, tener poder, afirmarse en la condición fundamental del liderazgo, estar consciente del poder y ponerlo donde tú lo quieres conscientemente poner. Y si te has poniendo tu poder en otras dimensiones que te empobrecen, tienes que someterte pues a experiencias que te hagan crecer. Los liderazgos del presente, ya para terminar, son liderazgos que tienen que tener éxito en este marco de incertidumbre, turbulencia, de mucha información. Tienen que ser liderazgos flexibles, adaptativos, centrados en la gente. Y hoy en día el poder se debate entre estas dos formas de liderazgo, transaccional y transformacional. Es una división que la ha popularizado Ronald Heifetz, que es el director de la Escuela de Liderazgo del Instituto John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Bien interesante. Les recomiendo el libro Liderazgo sin respuestas fáciles. Este liderazgo transaccional es el modelo de liderazgo que nosotros estamos acostumbrados, el que llevamos por dentro, que se expresa como capacidad de controlar, de asignar, de nombrar, de dar sentido, designar, investir. En cambio, el liderazgo del presente es el liderazgo transformacional. No se ve bien porque, es un liderazgo que tiene visión, autoestima, integridad, intuición, afectividad, credibilidad, relacionamiento. El que nosotros aprendemos es este. Y el que los cambios que se están efectuando dentro de las relaciones sociales está exigiendo es este tipo de liderazgo. Estos son los liderazgos tradicionales. Actúan desde la querella, desde el pasado. Es el liderazgo que pasa facturas a los rivales del pasado. Manipula el conflicto. Busca transacciones en términos de cuotas de poder a cambio de sumisión, obediencia y adaptación. Las venezolanas presentes en esta sala lo reconocen. Este tipo de liderazgo transaccional es fatal en los momentos de crisis, porque no es capaz de hacer una convocatoria. El liderazgo transaccional divide y resulta inútil para producir desarrollo de capital social, porque destruye el capital social. El liderazgo que exige el presente, ahí les traje a unas mujeres líderes fundamentales del presente. Esta es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Esta es la directora de la CEPAL. Esta es la presidenta de Filipinas. Y esta es la Dilma Rousseff. Son mujeres que tienen liderazgos transformacionales. Actúan con la visión puesta en el presente, en lo que tengo, conectada con los intereses de todos, sin exclusión. Tiene una legitimidad basada en su credibilidad. Tiene una comunicación abierta. Esta mujer yo la adoro. ¿La reconocen? Doña Violeta Barrios de Chamorro, después de una guerra de más de una década, fue electa presidenta de Nicaragua y fue la que pudo, con su carácter transformacional, sentar en la misma mesa a quienes días antes se habían estado, digamos, acribillando, matando. Esta es una líder transformacional. ¿Y saben cuál fue el secreto de doña Violeta? Que intuitivamente, porque era una mujer que simplemente estuvo ahí al lado de su esposo, muy inteligente, muy intuitiva, sacó características de género femenino que corresponden hoy en día a lo que exigen los liderazgos transformacionales. Es la capacidad para manejar los conflictos, poder llegar a coaliciones, capacidad para activar procesos de aprendizaje y crecimiento colectivo. Ya voy a terminar. Estos son los liderazgos, digamos, las características fundamentales del liderazgo transformacional. Características masculinas que las mujeres tenemos que aprender son estas: compromiso, persistencia en el objetivo, no echarnos para atrás ante el primer error o el primer fracaso. Un error no es sino una condición que hay que mejorar. Y un fracaso no es más que un proceso que hay que completar. Tenemos que tomar riesgo, aprender a tomar riesgo, tener iniciativa, hay que tener persistencia en el objetivo y ser analíticas. Pero miren, todo esto, la investigación lo ha sacado de las formas en las cuales se ha venido estudiando desde el año 80 las diferencias en la conducción del liderazgo de hombres y mujeres. La primera investigación se hizo en el Centro de Investigaciones de la Universidad de Stanford por Rosner y Schwartz. Y entonces, a partir de ahí, ¿no se imaginan ustedes la cantidad de investigación que hay sobre las formas en las que dirigen hombres y mujeres? Y la conclusión es esta. Los líderes transformacionales creen en posibilidades, en opciones, son flexibles, intuitivos y racionales. Tienen pensamientos sistémicos, destrezas interpersonales. Comparten el poder, lo contrario que dice el patriarcado. Se dan cuenta cómo somos súper celosas con lo que hacemos, ¿verdad? Somos patriarcales. Bueno, o sea que las mujeres tenemos muchas ventajas comparativas que no hemos convertido en ventajas competitivas, derivadas de nuestra socialización de identidad de género, que son importantes características de los liderazgos que requiere el presente. Nuestros desafíos, contribuir al desarrollo de un paradigma diferente del liderazgo. Es decir, no podemos seguir siendo clones, ni haciendo travesti cuando ejercemos el poder. Ya te voy a terminar en 2 minutos, ¿verdad? Contribuir, ¿verdad?, a la creación de una cultura de tolerancia y solidaridad. Palabra terrible en el género femenino. Pueden bajar de la red las láminas abundantes de un taller para que lo repitan. Ahí están los ejercicios. Es un taller de solidaridad por Evangelina García. Lo encuentran en SlideShare. Yo lo reparto gratuitamente porque me interesa que este tema se examine. Porque es uno de los obstáculos que tenemos. Hay que contribuir a liquidar esta política que hemos heredado del patriarcado, que en América Latina tiene todas esas características. ¿Qué es la solidaridad? Eso que ustedes ven ahí. La solidaridad es fuerte. Realmente es una virtud afectuosa, adusta, ruida, lejana, con facetas dudosamente virtuosas, como dice Amelia Valcárcel. Es una virtud sospechosa, dice Victoria Camps, en su libro excelente, Virtudes Públicas. Pero es una virtud igualitaria, y es una virtud política moderna. Y la solidaridad supone simetría, no jerarquía. ¿Qué es ser solidaria? Es importantísimo para nosotras, para poder realmente superar la conciencia de género femenino que hemos distorsionadamente adquirido a través del patriarcado. Es hacer comunidad, educir un nosotras por encima de los intereses individuales. No operar desde la jerarquía. Supone la ecuación de lealtad y protección, cercanía al esprit de corps, actuar desde la simetría. Dice Amelia que nunca hay que hablar mal de ninguna otra mujer. Hablar de otra mujer solo en lo que la mejora. Imagínate el aprendizaje. Poder ser solidaria con la que estuvo en contra de nosotros. Es decir, una virtud adusta, es una virtud ruda, pero es la virtud que necesitamos las mujeres. ¿Por qué es la virtud que necesitamos las mujeres? Porque este es nuestro campo de acción y con esto termino. Las mujeres todas podemos dar apoyo a las decisiones que toman otros. Y eso es lo que hemos hecho históricamente. Nunca hemos tomado decisiones, sino que hemos apoyado decisiones. Pero algunas de nosotras hemos llegado al poder en el círculo chiquito. Si no podemos quedarnos en este estatus. Unas poquitas que llegan allá y este montón que solo apoya. Nosotras necesitamos desarrollar un tercer elemento que es el del poder de incidir en las decisiones. El poder de incidencia de las mujeres solo es posible con organización, coaliciones, con objetivos, estrategias, con compromiso, con la construcción y desarrollo de una identidad y conciencia política de género que sea eficiente, propositiva, libre y con un sentido feminista. Si no es feminista, franca y categóricamente, cualquiera que sea digamos, la versión feminista y hay hombres feministas, pues realmente no estamos dentro de la luz que queremos estar. Esto es lo que necesitamos. Convertirnos, construir un nuevo paradigma en la que todas nosotras, estas que aparecen aquí, podamos articularnos en los esfuerzos que nos van a permitir ser líderes. Mujeres de la comunidad política, de los poderes públicos, de la actividad productiva, de la sociedad civil, académicas y estudiosas, y los hombres comprometidos. Entonces, complejizar, el riesgo es complejizar nuestra condición ciudadana. Para mí, el liderazgo es el poder que llevamos dentro para alcanzar lo que es valioso para cada uno de nosotros. Lo que es valioso para mí. Entonces, ese poder que yo desarrollo, eso es el liderazgo. Y, por supuesto, llevar a otros a conseguir también su propio liderazgo. Muchas gracias. Muy agradecida. Me hubiera encantado poder opinar de las otras cosas que tienen que ver con el mainstreaming. Y ahí estuvimos Gloria y yo diciendo, ay, Evangelina, tenemos que hablar de lo que nos pusieron. Pero bueno, esto lo trabajo yo por años. Tengo en este país casi 20 años trabajando en la formación de mujeres líderes. Estoy a la orden para conectarlos con las instituciones. ¿Y por qué no organizamos un taller de liderazgo básico aquí en el Tecnológico? Estoy a la orden. Yo vengo en octubre. No les va a costar nada el pasaje.